Si estás buscando un podcast, has venido al correcto lugar. Este en concreto se llama Payasos. Payasos y Fuego. Y está presentado por Ignacio Amel e Ignacio Ferrer.
Que esta no es la filosofía de Payasos.
Oye, Nacho, escúchame una cosa. No podemos empezar con tremenda bajona.
No. Estoy súper contento. Lo único que no quiero, repetir más veces la canción.
Bueno, hacemos una cosa. Sí, ¿quieres que cantemos la próxima vez? Tú te aprendes. Summer Sun de Texas. He has the summer sun.
¿Sabes que era mi colo sexual? ¿Cómo se llama la...?
Ay, Dios mío, Nacho. Arrancando el programa.
¿Cómo se llama la tía? No sé qué. Avery.
No me acuerdo cómo se llama. Ay, es no Texas. Texas,
la cantante. El pelo que tenía.
Me encantaba.
Los ojos,
y la foto así, que era como rollo un poquito. Alice, muy Lolita.
O sea, es verdad. Bueno, Lolita no diría.
No, Alice, la que cantaba muy Lolita. A mí es que esa generación. A ver, obviamente Texas es bastante anterior. Alice es como más de mi época.
Alice Morissette.
No, no, eso es Alanis. Alanis Morissette es una cantante.
Entonces no pillo la que tu referencia.
Mi referencia se llama Alice y es la que cantaba.
Alice.
Zeta Mafote, con Z, es francesa.
Alice.
Y ahí tiene un disco que se llama Gourmandises, y bueno, pues tiene así como un rollo como la cantante de Texas.
No lo controlo para nada.
Bueno, no puedes buscarlo. Moi Lolita, la canción.
Moi Lolita.
Sí, moi Lolita.
Moi Lolita, Lolita se moi.
Exacto, je m'appelle Lolita. Bueno, en fin, yo no hablo francés.
Me suena.
Ah, claro, y tan.
¿Cuál ha sido la canción que más te ha marcado en tu vida?
Pero bueno, Nacho, ¿vienes con preguntas y todo?
Pero,
chicos, ¿qué está ocurriendo aquí? ¡Nacho!
¡Amiga!
¡Nacho!
Amiga, por fin me intereso por ti. Por mí, por
Nacho,
fin me intereso.
Pero bueno.
Por fin me intereso por tu vida.
Bueno, Nacho, esto...
Basta ya de acaparar minutos.
Pero, Nacho...
Basta ya de esta huida ansiosa por la gloria. Yo soy un soldado que ya ha caído en la
cuando
batalla.
Cuando la gloria... Bueno, pues mira, vamos a hablar también de la gloria, de si las has calzado o no, pero yo te voy a responder a mi pregunta, ¿cuál es la canción que más me ha marcado en mi vida o que más he escuchado?
Canción que más significó para ti sentimentalmente.
Sentimentalmente es
lo
una.
Lo digo porque perdóname, la idea. Ahora me sentí rompiendo.
Vale.
Esto tenía trampa.
Ay, mierda.
Es que la idea que has tenido de cada día prepararnos una canción distinta me mola. Y esa me la apunto. Es Summer.
Summerson,
Texas.
Sí, de Texas.
Vale.
Pues mira, me gusta mucho Everybody Wants to Rule the World, de Tears for Fears.
Hostia, qué guay.
A mí esa me gusta mucho.
Cuando estábamos preparando Payaso y Fuego.
Exacto. Y luego, porque Everybody Wants to Rule the World. Y luego después rollos sexuales, pues no sé, sexuales o sentimentales o alguna cosa así, pues diríamos alguna de... No los que eran de Pet Shop Boys, pero los otros.
Pet Shop Boys.
Pet Shop Boys.
¡Hostia, acerté! Sí. Lo dije como de risa.
Pues son esos, sí. Hay varios.
O sea, los que no eran de Pet Shop Mode
eran
Pet Shop Boys.
Pues justo eso. Hay una canción que es It's a Sin, que está bastante buena.
It's a Sin.
Y bueno,
tenían su rollito BDSM un poco, porque tenían como un antifaz.
Mira, mi canción, esta sí que sí. Mi canción emocionante, Small Town Boy. De Broxy Beat. Small Town Boy de Broxy Beat. Mira, te la pongo, ¿vale? Un poco para que tú la escuches.
¿Esa es otra que te gustaría planear?
No. Sí. A ver.
¿Estás muy Pet Shop Boys?
No, pero se llama Broxy Beat.
¿Pero son Pet Shop Boys?
Que no, que se llama Broxy Beat, pavo.
Pero pensé que me estabas diciendo una canción.
No, se llama Small Town Boy. ¿Que se la podías cantar?
Texas era muy de armónica.
And the summer sun, la, 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 la. Pues eso. A ver, la melodía definitivamente esa no era, porque hay que estudiarse unas notas, ¿sabes?
O sea, esta no era.
No era esa, pero casi. Oye, ¿cuál es la canción que más has escuchado en tu vida, Nacho? Nacho, me ha emocionado que me preguntases por una cosa.
Ya.
Es que venía... celebrando esto.
Claro, yo que venía también con un regalito. Bueno, tú venías con...
Otro regalito que tenemos para los seguidores de Payasos y Fuego. 5 euros de descuento de Payasos y Fuego si lo pones todo seguido en la web de Convida Kombucha. Nuestra bebida de confianza, ¿eh? Organic, manzana y canela y vainilla. Es mi favorita, pero también tienes Convida Café si eres más cafetera.
Frutos rojos. A ti te gusta esta.
También
a mí
me gusta
más la de...
Nacho, ¿qué le ha pasado? Tía, le has dado un toque, está loquísimo.
Es que estoy haciendo todo bien.
Pero, Nacho...
No interrumpo, doy información, me intereso por ti. Es que será este el mejor episodio en la historia de este podcast.
No quiero que termine este momento mágico.
Es que yo noté que tú estabas a punto de bajarte del barco. Como siendo
Nacho,
este gilipollas me tiene ya hasta el coño. Entonces no me ha quedado más remedio que, bueno, inteligentemente,
oye,
dar
Nacho,
un giro en mi actitud. Ay, que tenía.
Alegro,
es que
sí,
porque la moviste mucho.
Me alegro, claro, porque solamente hay que moverla un poquito. Si no se pone esto, pues a eyacular manzana y vainilla. De todos modos, tengo
parece
que decir.
Un cráter, alright.
Muy bien, Nacho, nada sexual, pero es
¿tú
que,
has no dicho sé... eyacular? Chico, o sea, te he dejado. La parte obscena te la he cedido y chico, yo lo he definido de una manera como más.
Yo ahora tengo.
Como un cataclismo natural.
No, tengo bastante miedo, te lo tengo que decir. ¿Qué más nos depara durante los próximos?
Me está importando también que tú estás esperando que algo. Voy a meter la pata muy al fondo
sí,
en cualquier momento.
O sea, estoy esperando algún comentario, pues eso.
Toda esta buena
relacionada
racha,
con la sordidez.
Toda esta buena racha que tenemos en estos minutos se va a convertir en una mirada al abismo.
En una cuesta abajo. ¿Cuál es tu canción
bueno, pues
favorita,
eso,
la que más has escuchado?
Gracias con muchas, sois lo único que nos separa de la mierda. Gracias por vuestro dinero.
Bueno, eso es lo único que nos separa del bankrupt, ¿sabes?
De
porque no es otra cosa que eso.
A mí me gustaron muchas canciones.
Canciones.
Bueno, a mí, mi grupo favorito siempre digo que es Talking Heads. Una vez ya lo dije aquí en el podcast. Pero yo era la canción, o sea, el grupo que yo escuchaba cuando me duchaba en casa.
Vale.
Cintas, casetes de Talking Heads. Y luego me acuerdo, una cosa muy especial para mí, la primera vez que escuché...
Psycho Killer,
es de las más clásicas.
Sí.
La primera vez que escuché, que esto es muy tópico, porque claro, es como... La primera vez que escuché Like a Rolling Stone, de Bob
Dylan.
Ay, me
encantaba.
Yo estaba en la ducha, no conocía esa canción para nada, y la canción es larga.
Sí.
El hijo puta se alargó ahí.
Bob Dylan era bastante turras en sus temas, sí.
Y yo estaba escuchando la canción, digo, coño, esto está guapo, que paré en la ducha y todo.
¡Anda!
Apagué la ducha y todo.
Y dijiste, pero
digo, ¿pero escuchar esto? Si esto está guapísimo.
Y te quedaste con...
Y me escuché embobado.
Así.
Digo, claro, es la Rolling Stone.
Y otra vez, y luego lo repite porque curiosamente está hablando de otra vez y venga a rodar sobre la misma situación.
Digo, está bien hecha la canción.
No, es brillante. Hombre, a ver, digamos que Bob Dylan, pues claro, no es como comparar pues al Pechugas, ¿sabes?
Bob Dylan, o sea, no es Bob Dylan. Una cosa.
¿El qué?
Que luego
personalmente.
Personalmente, a nivel artístico. Y que luego yo ya lo tengo como una convicción absoluta. Creo que la gente confunde. La gente confunde.
Puede ser.
En el mundo de la música.
¿Sí?
La gente confunde cantar bien con tener buena voz. Por ejemplo...
Pero bueno, Nacho, y esta conclusión,
Bob
vos
Dylan
llegado
no tiene,
tú solo.
Bob Dylan no tiene buena voz, pero canta bien. Y mucha gente piensa que su mierda de voz, así como muy nasal
muy
y tal,
nasa.
Automáticamente significa que no canta bien. Al contrario, sus inflexiones, su actitud al cantar...
Hombre, que Bob Dylan es un compositor maravilloso.
No solo un compositor, sino un intérprete en el sentido de performance, de performer,
sí,
arriba del escenario. O sea, su voz... transmite ese sentimiento.
A mí Bob Dylan lo que me... Obviamente, claro, o sea, al final, si nos ponemos a hacer como una evaluación un poco de versus de ese tipo de cantantes a los actuales, que la movida está en que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el rock. Y entonces, si a mí me gustan los Rolling Stones, o sea, no los Rolling... Bueno, sí, los Rolling me gustan, pero por poner un grupo más tópico que sea un poco más rockero, tipo Guns N' Roses... El equivalente a la actualidad, o sea, no, la gente no quiere hacer tanta música rockera como antes, ¿sabes? O sea, no hay esa pretensión,
yeah,
porque realmente las canciones de Guns N' Roses ahora las escuchas y dices, joder, es que esto realmente ahora lo puede hacer, entre comillas, cualquiera, aun salvando las distancias. Y tienes, por ejemplo, a Greta Van Fleet, que hace unos temas de la hostia, pero como que... estamos educando el oído a que demandemos más cosas. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, no solamente una guitarra, un bajo, una batería, dos voces.
Que eso,
o sea,
ya se nos queda poco.
Sí.
O sea, que ahora a la vista
ahora
de los ojos
tengo
de hoy,
la sensación,
parecen muy simples.
Exacto. Exacto. O sea, creo
pero
que necesitan como un punto
esa
más.
Esa simpleza macarra les da su encanto.
A mí es lo que me gusta. O sea, quiero decirte, y además que me parece que han hecho, pues eso, unas baladas del rock que son una cosa loquísima. O si tú escuchas, por ejemplo, The Doors o, yo qué sé, Led Zeppelin, tío, eso no lo va a igualar nadie nunca, ¿sabes? Pero sí que es cierto que ya está hecho. Entonces ya está hecho y ahora lo que surja ahora van a ser imitaciones o parecidos de aquel momento y casi siempre tiene que ser como una incorporación con algo, por ejemplo, electrónico tipo Muse o una cosa así. Vale. Esa es mi vibe, ¿sabes a qué me refiero? Que yo creo que la gente está educando el oído como para algo más. Son cines.
Hombre, yo creo que ya han salido cosas nuevas. Por ejemplo, a mí Rosalía me encanta. Yo tengo la broma de que Rosalía
me
copia.
Me encanta.
A mí me encanta.
Me encanta. ¿Te has escuchado el nuevo
Nati
disco?
Nati Peluso, me gusta mucho.
Nati Peluso a mí también me gusta.
Se Tangana creo que está sobrevalorado. Eso sí lo tengo que decir también.
De Tangana puede ser que esté un poco sobrevalorado. A ver, ejemplo, a mí no me parece mal artista.
Mal artista para nada, pero creo que está sobrevalorado.
Oye, ¿te has escuchado el último disco, el de Motomami?
Digo, Zebra, me he escuchado las dos o tres canciones que más han sonado. Y me parece una pasada.
Pero no te, no te has escuchado, o sea, tienes que escuchar
no entero.
De principio a fin, tío. Eso es...
En la tienda de jazz, de aquí del barrio, ¿sí?, de Malasaña, tienen a, me hizo mucha ilusión. El disco de Rosalía lo tienen como un disco de jazz más, junto a los de a los clásicos, John Coltrane, Thelonious Monk, o los últimos estrenos de jazz. Y como que hace una mezcla ahí... ¿Sabes que por culpa de Rosalía me cancelaron en Instagram?
¿Por qué?
Porque yo tengo la broma de que ella me copia y yo no ¿te enteraste de esta movida?
Lo del huevo.
Lo del huevo.
Ella, ¿y cómo que te han cancelado?
Una época que se puso algo en la oreja y el lóbulo del oído le colgaba.
Claro.
Y entonces... Yo, en un programa de la vida moderna, me puse en una postura que...
Vaya.
Pues, que vaya, qué sorpresa. Se me salió un huevo.
Nacho, estás tan cívico, estoy impresionada, chicos.
Y lo comparé por la forma, morfológicamente.
Era lo mismo. Pues, yo cuando vi dije...
Pues, las comparaciones morfológicas en Instagram no
chutan. ¿Y quién te canceló?
Yo creo que los propios de Instagram, o te tiene que denunciar a alguien.
Te tendrá que denunciar a alguien. Pero
pues no salía la cabrona.
No.
Fuerte pajarraca.
Te puede denunciar los usuarios sin más. Pero digo, te denunciaron...
¿Eso no es un bot que lo denuncia por sí solo?
No, o sea, los tweets, o sea, a Donald Trump le tiene que denunciar la peña, ¿sabes? O sea, a ver, a no ser que tú digas algo flagrante que te detecte el algoritmo.
Vale.
Pero yo tengo una pregunta. ¿Te quitaron el tweet o te han cerrado Twitter? O sea, Twitter no te han cerrado.
Instagram. Con Twitter no hubo problema.
Ah.
Pero Instagram. Y yo creo que fui un poco tonto.
No, pero porque Instagram te censura, tío. No
puedes
tener ningún tipo de contenido sexual, sea
lo
que sea.
Pero pezones masculinos me han dicho que sí.
Pezones masculinos sí, femeninos no. Si yo digo, por ejemplo, marica, en plan rollo de colegueo, en plan de, ay, madre mía, maricón, ¿qué dices? Te cierran el Instagram te lo cierran.
En plan así guay, ¿te lo cierran?
Sí, a mí me han hecho shadow bans de un día...
¿Shadow? ¿Cómo es? Perdón.
Shadow ban se llama.
¿Eso qué es?
Pues eso es que te sepulta el contenido, no le apareces a nadie.
¿Te sepulta el contenido?
Sí. O sea,
hostia, eso es un holocausto.
Literalmente, entonces no le apareces a nadie en el feed y el algoritmo te penaliza
los
con eso.
Los nazis les quisieron sepultar el contenido a los judíos.
Por lo que sea, claro, exacto, efectivamente, y a Stalin. Entonces, bueno, pues el shadow ban consiste en que te sepulta el contenido y, por ejemplo, lo hacen con muchos perfiles que hacen contenido divulgativo sexual, como por ejemplo el de Noemí Casquet. Noemí Casquet tiene casi 2 millones de seguidores, yo creo. La veían los stories tipo 500,000 de personas y ahora la ven pues 100,000 a veces por simplemente dedicarse a contenido sexual.
Pero cuando
es
ya
heavy.
Pero ¿dónde está la raya en que sea muy explícito? Porque yo por Twitter, por Instagram he visto cosas súper sexys que te ponen cachondo.
Claro,
pero no llega a ser explícito y por lo tanto no lo cancelan.
No, pues no tengo ni idea de cuál es la línea de esto, pero es rarísima. Igual que insisto, si yo digo, pero bueno, maricón, qué gracioso, o yo qué sé, o alguna cosa así,
¿en
como una
story
expresión?
¿Soltas eso?
También lo mismo. A mí me han cancelado por decir aquí estamos haciendo de local bitches, o sea, de putas locales, pero en plan rollo no de putas en el sentido de la prostitución, abolicionista, ¿sabes? No, o sea, simplemente de en plan de aquí, ¿sabes? De tu zorrita local, de risa.
Yo una vez, bueno, cuando te dieron el premio Ondas a toda la programación del canal Place, pero joder, todo el mundo sabe que tú eres la bandera y tu programa es la bandera de ese canal.
Muchas gracias por este reconocimiento, Nacho.
Creo que yo llegué a decir felicidades, it's a celebration beach, o algo así.
Sí.
Puse algo así, creo.
¿Y te quitaron el
stories? It's a celebration, no sé qué. No, eso fue en Twitter, o sea,
vale.
No hubo problemas. Pero si eso lo llego a decir en Instagram, hubiera tenido problemas.
Por haber dicho beach. Si pones beach entero, entonces tienes que poner B... Una interrogación o lo que sea,
vale,
bitch,
vale.
Eso es lo que hace la gente. O pone pota en vez de puta, o pone claro, zorra con un 4 al final.
Me cago en la puta, ahora lo entiendo. Por eso hay gente que en vez de decir fuck, ponen fuck.
Claro, o pone fuck, pueden poner, o la O en vez de así, con un asterisco. Nacho, vale, ¿estás vale, descubriendo vale. esto ahora en serio?
Pero vamos, me voy a poner las pilas. O sea, si es que me estaba conteniendo. Si es que no mandaba a más gente a tomar por culo porque no sabía cómo se tenía que escribir.
Y ahora... Mira, por ejemplo, estos calcetines que te han regalado, vale. Mira lo que pone.
Fuck the system, que estos son colegas tuyos que me los presentaste en Bilbao.
Correcto.
Les doy las gracias. Gracias porque esto era un regalo.
Bueno, hay más cosas para... que te han regalado que no solo los calcetines.
It's,
no me...
it's time to... Fuck the system.
Exacto.
Y yo cuando pongo el otra expresión que me gusta utilizar mucho por conversaciones por WhatsApp.
Fucking Elvis, yeah.
Elvis fucking yeah. Elvis fucking yeah, ese sí que me gusta ponerlo con asterisco.
Pues si lo pones así todo, nunca te van a banear en Instagram.
Y luego está Peña, tiene otro eslogan que me mola.
Fast fashion.
Fast fashion kills.
Ahí lo tienes.
Fast fashion, me gusta. ¿Cómo lo interpretarías tú esta...
Bueno, pues nada, que la
ropa... La moda rápida.
La moda rápida mata al planeta, porque consume mucho, la gente tiene unas condiciones de mierda en Bangladesh fabricando estas cosas, aparte de que es una de las industrias más contaminantes junto con la cárnica, ellos son activistas de medio ambiente y entonces pues te explican por eso. Entonces esto, concretamente la fecha esa, es una fecha en la que se quemó, creo que una...
24 del 4 del 2013.
Es una fecha en la que se quemó una fábrica en Bangladesh y murieron mogollón de trabajadores ahí.
Vale,
entonces
vale.
Para ellos es como, bueno, su reivindicación.
Porque me atraía el eslogan, pero no sabía exactamente de qué
hablaba. Ahí lo tiene. La gracia es que es como una cajetilla de tabaco, ¿no? O sea,
vale.
Claro, o sea, por eso te ha traído.
No pillo nada, cabrón. Estoy muy fuera de juego.
Nacho, ¿qué está pasando? Estoy... A ver, ¿eres un NPC?
¿Un qué?
Nacho, ¿eres un... Bueno, o un non-funcable token de esos? O sea, ¿eres... Eres una representación. Pienso que no eres tú.
Este no es el verdadero Ignatius.
Exacto. ¿Dónde habéis dejado a Nacho?
Tú piensas que alguien...
Eres una representación, exacto, externa de ti.
¿Tú piensas que me han cogido en un laboratorio?
Sí.
Este es mi cuerpo, este es el cuerpo de Ignatius, pero me han metido ideas distintas o actitudes distintas...
Exacto.
...que yo no tenía hasta la última vez que nos vimos.
Por ejemplo.
Y que ahora te parezco una persona nueva. Pues, ¿no es acaso eso, Inés, lo que nos pasa a todos en la vida? ¿Tú no crees que en la vida somos como...
NFTs.
¿NFTs? NFTs.
Non-Funkable Token.
Vale, eso se mueve mucho por Twitch, por ejemplo.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo.
Por ejemplo, Willy Rex ha comprado... O sea, quiero decirte, eso es como, por ejemplo, para que tú te compres... No sé si lo estoy diciendo bien, corregidme si me equivoco. Son, por ejemplo, en la vida virtual, tú puedes comprar, hacer tu vida virtual allí y tienes que comprar cosas que equivalgan a lo de la vida real, ¿correcto? O sea, por ejemplo, ni puta idea nos están diciendo por aquí. Bueno, estas son las personas con las que trabajamos. Este es el nivel digital. A ver.
Lo de...
NFT.
¿Cómo se llamaba luego lo otro? Lo que se le da a los suscriptores de Twitch.
Los
emotes. No se llaman emoticanos, sino emotes.
Mira,
y el emote es un NFT. ¿Ves? También.
Mira, los NFTs o tokens
bienes,
no fungibles son... Cualquier
no fungibles,
usuario,
no materiales.
Correcto. Ofrecen a cualquier usuario la posibilidad de representar objetos con cualidades únicas, irrepetibles e indivisibles dentro del blockchain. Estos pueden ser una simple imagen como una parcela en el metaverso. O sea, por ejemplo, tú te compras, pues por ejemplo, el primer tuit de la historia. Eso sería un NFT.
Y eso es pasón.
Y eso ha pasado y se ha vendido por no sé cuántos millones de euros o de dólares, en plan
1,6.
No es material. Hay cada vez más arte de este tío.
Claro.
O sea, el arte digital. De hecho, en el festival al que vamos, que es el Río Babel, va a haber una sección de arte digital y de artistas digitales de ese rollo.
Vale.
Y se hacen subastas y todo, tío. O sea, no necesitas tener un Banksy físicamente para esto.
Pero eso me folla la cabeza, sinceramente.
Pero Nacho, ¿cómo te va a follar la cabeza? Eso, o sea, tú igual que compras una obra de arte, te pones una pantalla en tu casa, que tampoco esté la electricidad para muchas de estas. Pero bueno, me imagino que si tienes el dinero como para comprar una obra de arte digital... pues al final tienes para ponerte un iPad gigante en tu casa y la pones ahí y entonces pues están pasando cosas. De hecho, en el Museo Moco de Ámsterdam tienen una sección de NFTs.
Qué guay. O sea, la idea me atrae y me seduce.
Vale.
Pero sinceramente te admito, Inés, que ahí veo una brecha cultural clara. Y yo pertenezco a otro mundo.
A mí me gusta más el analógico.
Yo sigo comprándome cosas físicas.
A mí me gustan más también los libros.
Yo que incluso las películas. Me las sigo comprando físicamente, porque si no las puedo tocar, me parece que no existe.
O sea, ¿tú no tienes, por ejemplo, plataformas de streaming?
plataforma de streaming. Bueno, lo que me voy a hacer de Twitch.
No, eso no. Ay, Nacho, no. Netflix, es que Prime Video.
Ah, todo eso lo tengo.
Ah, pero, pues entonces...
Pero las películas que
tengo... ¿HBO?
Las que tengo... Bueno, sí, es verdad que una vez ves tan claro que está en Netflix o en HBO o en Filmin...
Es que hay contenidos que son originales de esas plataformas, por otra parte.
Ya, pero si me gusta la peli, me la compraré físicamente.
¿Ah,
soy,
sí?
Soy así de tonto.
No, hombre, no es tonto, es bonito.
Bueno.
Me parece romántico también, por otra parte. A mí me gusta eso porque para mí, si un día de pronto desaparece la era digital o hay un gran apagón o movidas así, tío...
Estaré yo.
Estarás tú, tendremos que ir a entretenernos a tu casa, claro. En plan de a darle a Blue, daba, claro. Diva, daba, claro.
Claro. Yo voy a mantener el ancla, dejadme a mí que vigile
que
el ancla.
Que tienes tu casa de
y
cosas.
Y vosotros crear castillos en las nubes, que cuando,
que
cuando,
a comerme
cuando,
los huevos.
No, cuando notéis que, que no estáis, ¿cómo diciendo? Pisando fondo.
Tierra.
Como, que estáis perdiendo pie.
Sí.
Cuando estáis perdiendo pie, aquí, ¿dónde vendréis todos? Aquí a papi.
Aquí a papi. A leer qué significa en un NFT, una enciclopedia manual.
O sea, que a ti te ronda la mosca en la oreja de que este es una versión de Ignatius del metaverso.
Sí.
Que alguien ha creado.
Sí, y me la ha traído aquí hoy al Harvest.
Para que tú estés más a gusto.
Para que yo esté más a gusto y más tranquila y no sufra por interrupciones. Has iniciado la conversación con una pregunta.
Oye... ¿No te habrás dado cuenta? Es que acabo de caer yo, que ni me he tocado los huevos. ¡Ay, ay! ¡Ay, que ahora el que se está preocupando soy yo! ¡Ay, qué me pasa!
Nacho, ¿qué está pasando?
El otro día me dio un ataque de ansiedad, pero no creo que eso te pueda cambiar el carácter.
Nacho, a lo mejor sí.
¿En serio?
A lo mejor te han poseído como una histérica del hospital de la Salpêtrière, aparentemente poseída, pero realmente hay algo que ha brotado en tu cuerpo. ¿Qué puede haber sido, Nacho? ¿Qué te ha agitado para que tú tengas este cambio de actitud? Ay, Nacho, es que eres un peluchón gigante.
Gracias. Yo creo que ayer vi una obra de teatro.
Yo ayer vi una cosa también muy fuerte. ¿Qué viste?
Es que yo creo que fue lo que me inspiró para este cambio, sinceramente. Para que te des cuenta...
A ver, me la voy a apuntar y todo, ¿eh?
Habíamos prometido que no se pueden decir cosas aquí que ya hayamos repetido...
No, pero puedes...
Pero es que yo ya no... Ya hay un momento que pierdo la cuenta. He dicho aquí la frase, estamos hechos del material del que están hechos los sueños.
No te preocupes, porque como esa frase no es tuya...
Vale, pues se admite, ¿no?
Se admite.
Vale, pues fíjate.
A ver, dime cómo se llama la...
El Golem.
Ah, el Golem, tío, yo la quería ir a ver.
Pues estás de puta madre. Es que en el Golem, el cuento del Golem...
Sí.
Básicamente es...
Me la voy a apuntar,
Bueno, lo voy a contar mal y rápido. Pero básicamente el pueblo, la gente, estaba en crisis y le dijo al sabio que fabricase un monstruo que les pudiera proteger, que les pudiera defender, aunque sea solo sea con sus palabras de euforia o de envalentonamiento o de ánimos y que diera pavor para que no les atacaran. Creó efectivamente el Golem, ¿no? Que es una especie como de...
Leviatán.
Una especie de monstruo como creado, ¿no? A partir del barro. Es un monstruo, es una criatura de barro, algo así, de la tradición judía, existe esta leyenda. Y luego pasó mucho el tiempo, todo se arregló gracias al Golem, pasó mucho el tiempo y todo iba bien. Pero de nuevo el mundo, la gente volvió a estar en crisis y volvió a necesitar ayuda. Un poco lo que nos ha pasado a nosotros. Nos cogió una rachita muy buena después de la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos que si la pandemia, que si la Tercera Guerra Mundial.
Claro.
Ahora hay un momento muy crítico socialmente. Entonces ahora es el momento
bueno,
de volver
Nacho.
A apelar al Golem. El Golem al que se apeló después de la Segunda Guerra Mundial fue un buen Golem. Fue un buen Golem. Aquel Golem, de aquel Golem salió Kennedy, que luego me pegaron un tiro también al cabrón.
Vaya,
pero,
al cabrón. ¿Cómo se lo llevó, tirito, papá?
Vamos, se lo llevó
fresquito. Y Marcoche decía, yo listen, but in the story. Vale. Hombre, Nacho, no es un rey de la muerte.
The Golem, aquí. The first president Golem.
Y dijeron, ¿así? Claro, a volar.
Claro, es que,
claro.
Lo que le pasó al Golem...
¿Kennedy no era el que estaba con Marilyn Monroe? Es que a mí solamente me gustan los salseos.
John Fisher, ¿a solo te gustan los?
Salseos históricos. ¿Te quieres apuntar salseo histórico?
Salseo histórico, como lo de Lady Di.
Kennedy estaba con Marilyn Monroe, ¿no? Se estaban dando besos.
John Fisher al Kennedy estaba con Marilyn Monroe. El mayor...
Pero que no estaban enrollados de verdad, que era en plan... Happy birthday,
no,
Mr.
No, no.
President. Eran como rollete.
Yo no estaba.
Yo tampoco.
Pero creo que...
Es lo que cuentan.
Tuvieron relaciones íntimas, creo.
Puede ser, Nacho, puede ser. No hay sex tape de aquello.
¿Sabes una cosa que sí hay, que hay sex tape y me parece muy injusta?
Pamela Anderson y Tommy Lee.
Bueno, esa, ahí estoy un poco fuera de juego. Si quieres, ahora te pregunto del tema. Pero cuando encontraron el...
No está, es que Irene está riendo.
Es que no soy yo. Es que no soy yo.
Si quieres, algo ahora te pregunto pasado. Del tema.
Algo me ha pasado. Yo creo que, Irene, yo creo que la terapia yo ya creo que me pueden dar el alta. Yo ya estoy bien. Yo ya estoy bien.
Nacho, es que solamente te vas a ir a cortar el pelo a los sin techo, o sea, vas a empezar a hacer una serie de obras sociales nunca vistas antes en ti.
La duda ahora es, ¿por qué me has aguantado tanto tiempo?
Nacho, pues porque...
¿Por qué me has dado tantas oportunidades?
Nacho, no, hombre, no te estoy dando ninguna oportunidad. A ver, termina la historia del
bueno,
golem.
Bueno, la historia. Termino
a
la
ver, esta es la del Centro Nacional de este, ¿no?
Aquí al lado, en el María Guerrero. De puta madre. Y te habla
vale.
de eso. Te habla,
a las 8 de la tarde, fíjate.
Te habla como en el fondo... Es una especie de obra de ciencia ficción, porque todo transcurre como una especie de experimentos que se hace con la gente.
Me estoy sacando las entradas,
a nivel
¿eh?
De lenguaje. Pues yo voy a ir a volver a verla otra ¿también? Vez de nuevo. En cuanto tenga un día libre, voy a volver a verla.
¿Quieres verla el fin de semana? No, pero tienes hijo.
Pero bueno, el caso es que... Bueno, lo de Marilyn Monroe, perdona por cerrar el tema.
No, claro.
Me pareció muy injusto cuando se encuentra en el cadáver de Marilyn Monroe en su casa. Esto está grabado, por eso que de esto sí que hay sex tapes. Declaraciones de policías, porque claro, la vieron sin depilar, la vieron sin arreglar, y por lo visto algún poli soltó, pues no era tan guapa.
¿Dijeron eso?
¿Sabes? Me parece súper cruel.
Hombre, súper cruel, y aparte habla de, bueno, pues la sociedad estructural de ese momento.
Vulgar.
Hombre, es un comentario vulgar fuera de esto, y sobre todo que cómo ha trascendido ese comentario, o sea, cómo han perpetuado ese comentario en el tiempo.
Sí, sí, sí.
Hombre,
sí,
tío,
sí.
Eso me parece un poco heavy, ¿eh?
Sí, pues ya ves.
A mí me parece la tía más, o sea, me parece una de las tías más sexys del mundo.
En esto te voy a decir algo parecido a lo que te dije antes.
¿Te parece?
Me parece que igual que hay gente que tiene buena voz, pero canta mal. Por ejemplo, los Triunfitos, toda la gente de Operación Triunfo, creo que son gente que tiene buena voz y sinceramente diría que ninguno de ellos sabe cantar.
Hombre, hay muchos que sí, Amaya, Aitana...
Para mí no. Para mí...
¿Pero has escuchado a todos?
No, te confieso mi ignorancia también.
También, entonces, en esta confesión de ignorancia, sí. pues no todos son
gente,
igual.
Igual que hay gente que no es especialmente guapa en la vida real,
sí.
en cámara arrasan.
Sí.
Y en cámara son, vamos, son animales cinematográficos.
Por ejemplo, algún ejemplo de aquí nacional, podríamos decir
bueno,
algún nombre.
Yo,
es que yo también, es que no tenía para comparar.
Mucho, yo no alterno mucho.
Cine español. ¿Cuál no. es la película en última que, en español que has visto? 100% Spanish. Bueno. Machabel, tienes que verla, que está guay.
Me han dicho que En el nombre del padre, que tampoco se llama así.
Pues, joder, Nacho, tío, esto es un desastre, hermano.
¿Cómo es la última de...? Fernando...
Trueba.
No, el hippie.
¿El hippie?
El que hizo esta con Javier Bardem.
Ya lo sé, ya sé.
Fernando...
El buen patrón.
¿Y el director es? ¿Lo puede buscar alguien? Fernando...
Sí, te lo digo ya. A ver...
Fernando León de Aranoa. Me encanta ser gratuitamente...
Es súper faltoso, ¿no?
Faltoso.
Fernando León de Aranoa, exacto. Joder, bueno, Javier Bardem...
Eso tengo ganas de verlo.
¿Te puedo enseñar un vídeo que tengo de
igual
Bardem?
Igual la última película española que fui a ver al cine fue Átame, de Almodóvar. Te lo digo en serio.
¿En serio?
En serio.
Ah, pues yo la última
al
que...
Al cine, digo.
Yo al cine fui a ver la de... Madres paralelas, porque guau.
¿Qué tal?
Pues, a ver, un poco cuadro. Pero bueno, pues ya está. Es Almodóvar haciendo cheque en muchas causas sociales que también a veces es como, uff, las estás metiendo mucho con calzador. Tampoco... A mí hay cosas que ya, tío, estando en esta movida, me cuesta también ser crítica. No sé si me explico. Es decir, yo puedo coger, escuchar un podcast y decir qué mal se oye, vaya turra que está metiendo, joder, esto tal... O sea, que como espectador y como crítico puedes... hacer unas evaluaciones que cuando tú ya te pones a currar sobre tu propio proyecto o sobre ciertas cosas, dices, hostia, es que tampoco es tan fácil. Ni es tan fácil hacer un buen guión, ni es tan fácil hacer... O sea, por eso cuando te encuentras una película sobresaliente, que por cierto, te recomiendo una película que te va a gustar, nominada a los Oscar, a Mejor Película Internacional o Extranjera o algo así, que es una película noruega que se llama...
¡Ah, la
peor
he visto ya dos
persona
veces!
Del mundo!
¡La he visto ya dos veces! ¡La peor persona del mundo!
¡La peor persona del mundo!
¡Es la educación sentimental que necesitaba, Inés! All right. ¿La has visto ya?
¡Nacho, claro!
Otra, quería verla contigo.
¡Nacho!
Ya la he visto dos veces.
Yo una.
¡Hostia, fue de puta madre! ¿Verdad
¿Te
que
gustó?
Muy guapa?
Está muy
guapa.
Súper
guapa. Y
está
verdad
guay.
Que es dura al mismo tiempo, también tiene cosas de risa, pero...
Nacho, me ha dado hasta un susto.
¡Ah!
Nos ha dado un poco de susto, mira, la verdad.
Sí. La peor persona del mundo.
La peor persona del
está
mundo
de puta
mola.
Madre porque...
A ver, hay cosas que sí, otras cosas que no.
Ella está con un chico. Bueno, no lo vamos a contar mucho.
Bueno, ya la estás contando. Es que la ha hecho...
Bueno, pero es que eso es lo primero que se ve en la película. Hay una pareja.
Hay una pareja.
Y a partir
pareja,
de ahí,
pasan
lo que
cosas,
suceda, ¿eh?
Pasan cosas, lo que pasa
y
es que...
A partir de ahí pasan
me
cosas.
Me parece muy guay, pero te tengo que decir que la pareja la pareja original, Axel, me parece un poco egoístón, tío. A mí ese perfil me parece una red flag gigante.
¿El egoístón quién? ¿Él?
Él.
¿En qué sentido?
En todos.
O sea,
me parece todo gaslighting, o sea, quiero decir, creo
¿Por
que
qué gaslighting?
Hay, bueno, creo que hay una cierta, pues porque para empezar es mayor
porque
que
se
él.
Centra mucho, en, bueno, él es no. mayor que ella, pero al principio de la película es muy sincero.
No,
dice, mira que soy mayor que tú,
sí,
que
pero,
a lo mejor esta relación
sí,
no
Sí, pero todo el rato, que, o sea, cuando tú asumes una relación en la que hay una diferencia de edad, o sea, yo te digo porque yo he estado en relaciones en las que mi pareja era mayor que yo. Esa pareja jamás se ha comportado con una condescendencia en la que me haya tratado a mí de niñita, de... Hay que aprender estas cosas. Y en la serie, esa, o sea, en la película
¿En la
todo
película
el rato...
¿Tú crees que él tiene esa
hombre,
actitud,
y todo el rato matices de, en plan de... o sea, hay un cierto paternalismo que yo
vale,
es una cosa que en las relaciones
mejor.
Con diferencia de edad no puedo. O sea, no puedo con el puto paternalismo. O sea, quiero decir, si a ti te gustan las chavalas más jóvenes con una diferencia de edad ya importante, quizá, y solo quizá, a lo mejor también es porque tú también tienes una serie de peterpanismos y de issues que también te tendrías que revisar. Yo a lo mejor necesitaré a alguien más adulto, más mayor, para que precisamente me acompañe en unos momentos de carencias afectivas X o Y, o buscaré pues más madurez o más seguridad,
sí,
un asidero.
Una relación, digamos, donde hay una cierta diferencia de edad, yo no la demonizaría de inicio. O sea, creo que
no,
pues, se pueden
no.
dar varias circunstancias.
Se pueden dar varias circunstancias, pero hablo de cuando ocurre ese mansplaining o ese rollo paternalista en el que él le explica a ella como, bueno, esto te está pasando porque es una cosa que tiene que ocurrir con tu edad, pero como con ese tono condescending, es que no sabría decirte el matiz, pero se ve muy claramente.
Hay un momento en que se verbaliza directamente la palabra mansplaining. En una comida al principio de la película y
correcto.
Ella bromea sobre eso, pero no es con el
que madre mía, me va a hacer esto, es que me he tenido que soltar el
me dijiste
pantalón.
Que como, pero que como que te quedan pequeños esos ya.
Sí, es que yo creo que los lavé en caliente y han encogido mucho porque mira cómo de cortos están. Nacho, ¿cómo te hace gracia estas cosas?
Me hace gracia porque, igual que estás diciendo que yo parezco otro, como que a ti de repente también la ropa se te queda pequeña, como que de repente somos dos criaturas.
Sí, de pronto se ha escurrido la bayeta en el mundo.
Algo ha pasado.
Algo ha ocurrido,
Algo
Nacho?
Ha pasado que...
impresionante. Oye, yo voy a ver el
golem. Más a nivel físico, porque ahora en concreto el pantalón te queda pequeño.
Correcto.
Pero a mí me ha afectado más en plan mental. Como que ahora soy una persona, corrígeme si estoy equivocado, pero más soportable.
No te corrijo porque no lo estás. Efectivamente, eres una persona absolutamente soportable. El otro día hice un podcast y teníamos una invitada que dijo, si me permitís la expresión, potente.
¿Potente?
No, claro, me dijo, si me permitís la expresión, potente. Yo digo, hombre, ¿cómo no te vamos a permitir la expresión potente?
Bueno, expresión potente sí, pero ¿en qué contexto? Y
pues en un contexto en el que estábamos hablando, bueno, pues de terrorismo y una serie de cuestiones, y entonces de pronto dijo, si me permitís. O sea, que lo como era una persona que es decana y una eminencia dentro del mundo académico del estudio del terrorismo y es peña que curra con el gobierno y con movidas así antiterroristas super heavies. Es como que los términos se cuidan mucho. Y es una cosa que yo también envidio mucho. También, por ejemplo, Anaïs Bernal. Anaïs Bernal es una tía que también cuida mucho el lenguaje. Y envidio mucho. Sí, es una escritora, aparte también es profe, aparte también pues está siempre en debates, etcétera. Y tío, yo envidio mucho esa capacidad de matizar tanto el término. Entonces me hizo mucha gracia.
Como
has dicho, corrígeme si me equivoco.
Claro.
Soy una persona más soportable y me ha hecho gracia el término. Hombre, ¿cómo te voy a corregir si te equivocas? O sea, esa muletilla me hace gracia porque esta chica la empleó.
A mí me parece
sexy.
La
rollo.
Gente que sabe hablar me parece sexy.
A mí, increíblemente
pero
sexy.
Pero no en plan de... Por ejemplo, una cosa que no me parece nada sexy es pronunciar bien. Eso no. Poner un acento neutro,
sí.
Un acento impecable, eso no, ahí me parece más sexy tener un acento raro, extraño, particular, personal, pero saber elegir las palabras y a la hora de expresarte, saber ser muy preciso.
Buah, a mí eso
para expresar una idea en concreto.
A mí también me pone cachonda. Eso. Sí, sí, sí. A mí me parece muy...
Sí, sí. Porque es que es como diciendo, Dios, dio en el clavo.
Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí. No es nada sencillo también.
No es sencillo.
¿A ti, tú piensas que se te han olvidado palabras? Porque a mí, mazo.
Yo, de las cosas que más arrepentido estoy siempre, es que se me ocurran palabras que pude haber dicho y que...
A posteriori,
y que,
¿no?
A posteriori se me ocurren y no en el momento que tuve que haberlas dicho. En la película de la peor persona del mundo, cuando al final vuelven a hablar esta chica y el chico... que le lleva a esa diferencia de edad, él le dice una cosa. Dice, de lo más que me arrepiento es que nunca fui capaz de hacerte sentir lo suficientemente maravillosa.
Buena, exacto.
Maravillosa,
sí, maravillosa.
La palabra maravillosa. Y él se arrepiente de eso. Al final. Pero ¿de verdad crees que él es tan torpe como... No le veo tan
sí,
mala.
A mí me parece un poco narcisista. Pero, aparte de que él viene de un background en el que él ya es protagonista, ya le han encumbrado a través de su profesión, porque él es dibujante de cómics, escritor de historias. Claro, lo llevan al cine. Entonces, todo el rato, si te das cuenta, todas las conversaciones giran en torno a su movida, todos los espacios conjuntos y comunes son en torno a su movida, es decir, una celebración de... pues una premiere o el estreno de un libro, cuando se van a espacios comunes todo el rato es hablar de su puto libro y entonces es como en plan de, men, obviamente la película de forma intencionada te está exponiendo que esa persona es un narcisista del libro.
De hecho...
añadido a la diferencia de edad en la que él intenta como hacer ese acompañamiento paternalista a la niña joven, alocada. ¡Ay, deberías de escribir! Tal, yo qué sé. Y no sé, tío, casi que me parece hasta un check. Sí que es cierto que a nivel intelectual entiendo la nutrición que le aporta a la pava, ¿sabes? O sea,
de hecho, eso es lo que luego echa de
ella
menos.
Ella echa de menos que no sea más básico que el mecanismo de un calcetín.
Es que acaba con un tío que es más simple que ella y de repente ve al otro en una entrevista y decía, hostia... Mi novio antes controlaba.
Claro, pero bueno, porque me imagino que, tío, la búsqueda de toda esa movida, ese equilibrio es complejo. O sea, una persona que de pronto... Tío, al final es una cuestión de tiempos y de timings y de horas. O sea, un tío que se echa muchas horas o una tía que se echa muchas horas en una actividad determinada y concreta, me da igual si es trabajar en una oficina haciendo umpa, lumpa o si es en un gimnasio haciendo... ¡Hey, best mode! ¡Yeah! ¡Vámonos! ¡Esos ciclos de testosterona! Me da igual, sea lo que sea... Quiero decir, pues obviamente son horas que tú te estás restando para otro tipo de cosas. Si es estar currando como en un palumpa, si es estar currando precariamente, si es estar currando en X espacios, si tú no tienes ocasión de escuchar música, si tú no tienes ocasión de leer, de irte al teatro,
claro,
hacer cosas...
te va comiendo la vida.
Básicamente, entonces es lógico. O sea, quiero decirte, al final, pues ese chiquillo está trabajando en una cafetería y además, aspiracionalmente, hay un punto en el que se te pone, se te hace cuello de botella, tío, porque el momento de hacer cosas... Es siempre, pero puedes, o sea, enseguida los mecanismos del cerebro tienden a las cosas cómodas, que no necesariamente buenas, sino cómodas,
bueno,
o sea, quiero decir...
Es que cada uno es como es, a lo mejor él no tenía aspiraciones...
Bueno, pues pero entiendo que si la chica tenía una inquietud y una sed, efectivamente, de cambiar, porque ya se la ve, ya se la presenta como un personaje que se inicia precisamente la carrera de medicina, luego cambia filología, luego quiere ser psicóloga, luego quiere ser fotógrafa... No diría, yo diría que es una tía inquieta, con curiosidad y que claro. Se explora. Y además, insisto, que ya lo he repetido en muchos espacios, permíteme esta licencia, la voy a repetir también aquí, yo soy una persona que ha cambiado también de, pues por ejemplo, de carrera, he cambiado de cosas, he cambiado de rollo completamente.
No. Y a ti se te ve con una cintura, que vamos.
No, y porque tú te tienes que explorar, o sea, a mí no me parece, hay gente que es como, vaya persona más poco definida. Bueno, pero es que si a mí me gusta hacer... reportajes en la calle a chavales de 16 años, porque es lo que me interesa, y sentarme con mi colega Ignatius a charlar de dildos, pues es que es lo que me interesa y me tengo que explorar en cosas que me apetezcan, ¿no? ¿Me explico?
Sí.
Y eso no es necesariamente negativo.
Yo creo que de los conceptos que más daño pueden hacerle a una persona es tener una conciencia muy clara de lo que es la identidad. Cuando tú tienes muy claro quién eres, ese es el mayor peligro del mundo. Cuando tú tienes muy claro tu identidad, lo elevo incluso al tema del problema de los nacionalismos, etcétera. Cuando la gente se aferra a identidades, pienso que ese es el principio del fin, porque ahí te cierras muchas puertas. Cuando la gente dice sé quién soy, ahí es tu puta muerte en vida. Total. Y en ese sentido, lo podemos comparar con el pasito que yo he dado ahora adelante, de que lo estaba flipando como diciendo, hostia, parezco otro Ignatius.
Me encanta que seas tú tu propio espectador también, en plan, claro, de qué está pasando.
Ya te digo, que no me haya tocado los huevos, me está preocupando. Entonces,
Nacho, te invito, te animo a, quieres hacerte una colocación de escrotal.
Estoy tentado, pero es que lo estoy haciendo tan guay que no quiero ni atropellarlo. Es que si ahora me toco los huevos, es desde la condescendencia, es desde el woman's planning.
Exacto.
Yo desde mi magnanimidad.
Te concedo esa tocada de escroto.
Puedes tocarte los huevos, esbirro. Gracias, oh suma sacerdotisa.
Nacho, pero te los has tocado al final.
Hombre, sí, pero porque tú me has,
vale,
tú me has llevado.
He sido yo.
Vamos, me has llevado como una Lady Macbeth. Como una auténtica Lady Macbeth, me has llevado a cometer
Lady esto. Bird, que significa mariquita.
¿Qué significa? Mariquita, Lady Bird.
Se llaman así en inglés.
El bichito.
El bichito,
insecto.
Claro.
Vale.
Sí, lo otro no.
Entonces, vale, después, o sea, si pones Lady Bird en Instagram, no te cancelen.
No.
Lo puedo decir en plan, Lady Bird.
Lady Bird, ¿qué pasa? Okay. Claro, exacto.
Ven, mira, por culpa de colocármelos, ahora se me. No, es que el rollo es que los tenía bien, vaya, puestos. Y al recolocármelos, ya
hemos perdido el norte.
Ha habido, en mi escroto, ha habido ahora un cataclismo.
Ha habido un cataclismo y ya no se sienten bien. Bueno. Estábamos hablando precisamente de identidades.
Bueno, las identidades, a eso me refiero. Las identidades me parece el mayor riesgo y el mayor abismo al que se puede asomar una persona.
Bueno, a mí me parece una mezquindad pensar que estás absolutamente descubierto, exacto, por ti mismo, y sobre todo me parece limitante.
Por eso digo que el personaje de ella, sí, en la película
no está limitado.
Y no la considero indecisa.
Para nada.
Simplemente es una persona llena de amor, que está abierta y que tiene un... Y por eso la película es tan compleja a nivel sentimental y tan bonita por eso también.
Sí, tiene la carencia afectiva del padre, que se nota ahí perfectamente la relación también.
¿Tú lo definirías hasta el punto de decir que ella tiene daddy issues?
Sí, claro, sí. Ella tiene daddy issues, pero que refleja...
¿Hasta el punto que le merma la autoestima?
No le merma la autoestima. Yo no le veo con la autoestima mermada, pero sí que la veo reflexiva respecto de, joder, me gustaría que la misma atención o la misma energía que pongo para ciertas cosas o que esta persona emplea con su otra hija que tiene con otra mujer, pues también me dedicase a mí, porque eso es lógico y es humano. Sí. Pero me parece que está muy bien reflejado este personaje de que, por cierto, cuando salga este programa, habrán sido los Oscar, porque los Oscar son este próximo domingo.
Hostia, pues yo creo
a ver
que
si está madrugada.
Si no le dan el Oscar a la mejor película,
apúntalo
extranjera,
para enviarle una carta.
¿Lo
apuntamos? Sí, pon Hollywood Boulevard 43. Ahí enviamos la carta. Hombre, la vamos a enviar ya. Ay, que tengo que hacer una foto de un vídeo de Javier Bardem, que me
ha
gustado.
Hay un vídeo de Javier Bardem.
Sí, gracias por recordármelo.
La peor persona.
Es que, claro, a mí también se me va. Es que a ver si ahora tú, estando hacia el bien, el equilibrio necesario de este podcast va a ser que yo me vaya al suelo.
Al suelo no. Tú lo que tendrías que hacer es venirte arriba, de pasarme por encima como un camión.
No, Nacho, pero es que esto está pareciendo la falla de San Andrés, pero la placa tectónica, una tiene que ir por abajo en algún momento. A ver, que te quería enseñar yo este vídeo, perdona. Es que pues claro, ahora va a quedar
que
esto...
Me había yo venido arriba con el que oriste pizza, que la llegué a ver cuatro veces al cine.
Pues nos ha fallado.
Igual la peor persona del mundo...
Mírala, mira lo que te voy a enseñar.
Esto es Javier Bardem.
En jamón.
Cuando estaba bueno.
Sí, ahora lo sigue estando, Mira cómo
en
está.
Jamón. Pero hombre. Jamón hacía como del... ¿Tú dirías que hacía de el estereotipado
persona?
Macho español.
Claro, de entonces, me imagino. Pero es que yo no había nacido, así que no sé decirte.
¡Qué cabrona!
¿No era?
Como no habías nacido, ahora no te sientes culpable de haber elevado la imagen de estereotipada de Javier Bardem a macho español. Por lo tanto, te sientes legitimada a ponerte cachonda con la imagen de Javier Bardem en esa película. Porque tú no estabas para protestar en el estreno de esa película.
Efectivamente. Y le estoy cosificando a una persona de ese momento, de que ya fue. Que, por cierto, hablando de personas con las que me he encontrado, te voy a decir dos personajes con los que me he encontrado en las últimas dos semanas.
¿Javier Bardem?
No.
¿Pega mejor en cámara? ¿Ese no lo has visto en persona?
No lo he visto en persona.
Vale. Lo digo por lo que decíamos antes.
Pero
de pegar mejor en cámara.
Pero me parece un
tío
muy
no
atractivo. Y tienes que ver Being de Ricardos, o de Ricardos o algo así, que está en Prime Video.
¿Es
y está también nominada. Sí, y habla de una... Y es una historia real.
Yo como no le den el Oscar a la persona, a la peor persona del mundo.
Bueno, Nacho, hijo, pero pues
me vuelvo
ver
a convertir
cosas
en el Ignatius de antes. Amenazo al mundo.
La carta para termina de escribirla. Por
bueno,
favor,
Hollywood Boulevard, la peor persona del mundo.
Mira cómo lo está escribiendo. Mira, ahí lo tienes. No hay un fallo.
¿Quieres ver cómo es mi firma?
No, Nacho, que a ver si se van a poner aquí a venderte casas y todo. No sé si es tu firma. Bueno, enséñamela.
Se puede.
Venga.
¿Tú quieres poner la tuya?
Sí, yo si quieres sí, pero yo pondré...
La mía es así.
Fíjate. Mira qué original.
La gente dice que es como...
A ver, es de psicopatología, pero estaba ya claro eso. O sea, eso tampoco hace falta ser grafólogo en plan de... ¡Oh! Evaluaré su firma. Y parece usted que tiene unos problemas... No, claro.
¿Alguna vez te han hecho grafología?
Sí, y me han dicho muchas cosas muy guapas.
A mí me dijeron cosas muy feas.
No, yo digo guapas, pero me han dicho cosas de la personalidad.
¿Cosas interesantes que
aceptaron?
Sí. Pues,
por ejemplo, cuando... Tú remarcas algo, es como tu afán de, o sea, tu control, o sea, hay una línea dentro de la firma en la que si tú, por ejemplo, la pones como doble o algo así, en un momento determinado, es como tú necesitas remarcar el liderazgo por encima, control.
¿Tú eres muy
no sé
de remarcar cuántos ciertas palabras al escribir?
No,
por
no
ejemplo,
especialmente.
Vamos a ver, voy a escribir yo con mi letra, vale, la peor persona del mundo.
Venga, vale.
Y luego tú.
Pero hazlo de verdad, ¿eh? Como lo escribirías. Sí, sí. Dicen que también si escribes en mayúsculas de psicopatología.
Yo es que es peor que eso. Yo mezclo mayúsculas con minúsculas y de una manera azarosa. Según me dé una letra, la pongo en mayúsculas.
Azarosa.
Azarosa.
Ay, es que es entrañable.
Es que soy exótico. No te rías de mí. Vengo de tierras muy lejanas. Puede que no todo lo que pronuncie sea como tú estás acostumbrada a escuchar.
No te preocupes.
¿Alguien me puede acercar la mochila?
Soy una persona gracias, integradora de los acentos.
All right. Tú tienes tu pistola. Gracias.
No, es que estaba quedando todo tan blandito y tan bien, Nacho, que no quiero ni utilizar la pólvora.
Claro, por no ensuciar.
La pólvora es como para ¡oye! Nacho, yo estoy
a
gustísimo.
Tengo un boli aquí que va mejor para escribir este tipo de cosas.
Venga, genial. Venga. Vamos allá.
Ok.
A ver.
La peor persona del mundo.
La
¿eh?
Peor persona del
con
mundo.
Primero con mi grafía.
Venga.
Sin pensar, ¿eh?
A ver, pasan cosas, claro, me imagino. O sea, yo no soy estudiosa de esta movida, pero también te digo, muy original.
La peor persona del mundo.
La peor persona... Vale, bueno, tampoco entendería un texto muy, muy largo de esto. Yo, la mía es...
Yo...
Joder, es que la mía, claro...
No soy capaz de escribir.
Lo mío no es nada original, ¿eh?
Hombre, sí.
A ver, si lo... tengo dos...
Pero ¿cómo es el rollo de ese que te dijeron que eras como muy... asertiva
sí
es. Hostia,
claro,
pero bueno, ¿y por qué no utilizas toda la página?
Porque no me hace falta.
Ay, Dios mío.
A ver, puedo poner aquí,
es que aquí se ha resumido toda la temporada de Payaso y Fuego.
A ver, sí, o sea, puedo hacerlo así, pero no lo, o sea, me parece más incómodo.
Hostia, qué letra más bonita, qué fluida.
Sí, es fly.
O sea,
bueno, no estoy primero, ahora de pronto me he enorgullecido.
Mira, a mí me dan un, fíjate lo que ha pasado. A mí me han dado una página y yo, por supuesto, tengo que llenarla en plan horror vacui,
claro,
todo lo que pueda. La peor persona del mundo.
Uh-huh.
O sea, intentando ocupar un poco todo el espacio. A ti te han dado la misma opción y tú lo que pusiste de una manera muy correcta, con mucho estilo y con mucha elegancia, la peor persona. Pero que tiene una letra súper fluida.
¿Te gusta? ¿Quieres
sí,
que
sí,
te
sí,
escriba
sí,
más
sí,
cosas?
Creo que representa, te lo digo completamente en serio, tu manera de hablar. Tu manera de hablar, que es como un... Ah, esto me recuerda...
¡Ay, Dios mío, Nacho!
Perdóname, vuelve la bestia.
Está volviendo, ¡ay, Dios mío!
Está volviendo, que me viene, grábame, que me viene. Hay una parte de la Divina Comedia en la que aparece el que les guía por el infierno, al que le guía por el infierno, a Dante, su cicerone,
sí,
que
sí,
es Virgilio, el poeta romano. Entonces, cuando Dante le ve aparecer, dice, oh, sé tú quel Virgilio, quella fonte que expande de parlar si largo fiume. Eres tú, Virgilio, aquella fuente que empieza a hablar como si fuera un río. Y justo así es tu letra.
Fiume, puta, sí. Fiume es
Fiume
eso.
Fiume es un lío, un río.
Fiume es río.
Ese tú con el Virgilio que expande a barrar, soy largo Fiume.
Y es así, como muy fluida. Mira cómo haces todo Ferrari. Sin levantar el bolígrafo, haces la F, pero luego todo lo más del tirón.
Yo creo que es por una cuestión... No, es una cuestión de practicidad.
Bueno,
y de resolutiva, eso es resolutiva. A lo mejor hay un momento en el que esto hay que darlo por terminado.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
entonces,
sí.
Pues ya está.
Pero bueno, eres resolutiva... Con mucho estilo, o sea...
Bueno, porque... Nacho, ¿en qué momento te estás convirtiendo ahora de pronto en... exacto, en el maestro Joao.
Maestro Joao.
¿Eres el maestro Joao, sí?
¿Quién es ese?
Pues un señor que lee el tarot y este tipo de cosas y interpreta las runas y tal.
¿Tú crees en ese tipo de cosas esotéricas? ¿Cuántas preguntas te he hecho ya en este...?
Nacho, estoy flipando.
Es que lo estás flipando.
Es que lo estás flipando.
Cada vez que empiezo una frase con tono de... interrogación, tú ya estás con yo. Otra pregunta.
Otra pregunta,
se
no, no.
Se sigue interesando por mi manera de ser. Me está teniendo en consideración.
¿Pero qué está pasando?
Pero bueno.
Nacho, increíble. Sí, hay ciertas cuestiones en las que...
¿Alguna vez has hecho...
Sí, he hecho todo.
¿La Ouija?
No, la Ouija no. O sea, yo no las he provocado. Yo he asistido, por ejemplo, a lecturas de tarot, lectura de manos.
¿Te han echado las cartas alguna vez?
Me han echado las cartas. La carta astral también me la han echado. Bueno, pues según las veces, me han dicho cosas que tienen cierto encajo, cierto sentido, y para ser una persona anónima que no me conocía de nada, me podía, o sea, ha emitido opiniones, valores o predicciones que han tenido un sentido, desde luego. No soy especialmente esotérica, pero según qué cosas, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, a lo mejor queda como muy de basic, como un poco mi letra, pero sí que pienso que hay cierta... Bueno, cierto sentido. Bueno, hay cierto sentido en algunas cuestiones de energía y de interpretación. Lo que pasa es que es verdad que también está muy viciada por ciertos otros factores externos que tienen que ver mucho, pues eso, con cómo alteramos todo. O sea, quiero decirte, estamos en un sitio oscuro y ya lo estamos alterando con luz, ¿no? Pues al final le pasa lo mismo.
Yo creo que
la posición lunar en un momento determinado podía tener un sentido y una influencia verdaderamente sobre los mamíferos. Pero si tú no atiendes a esas posiciones porque tú lo alteras todo, curras en KPMG 50 horas, pues a ti la posición lunar te come los huevos, ¿me explico?
Yo creo que el problema de la astrología son los astrólogos.
Sí, en general pasa...
Es que muchas veces la astrología está ahí, pero luego hay mucha gente que se dedica a la astrología que no son más que charlatanes. No,
claro.
No digo todos, pero es un... Por ejemplo...
Hombre, solo había una canción de Escape llamaba Carroñeros, buitres de la embaucación, que hablaban precisamente de eso, de que gente muy necesitada como último recurso acudía a un curandero en plan de ay, por favor, cúramelo, y te decía, sí, mira, dame 10.000 pavos y no te preocupes que te voy a hacer aquí unas sopas,
vale.
Voy a meter tu foto. Y es como en plan de, a ver, señor, usted se está aprovechando una situación de tal. Pero sí que es verdad que de una forma en la que tú te autoexplores, te instruyas, leas, pues
sí,
puede haber un sentido.
A mí, por ejemplo, me jode los prejuicios que tiene muchísima gente con la meditación. Yo en la meditación lo me gusta, me gustaría hacerlo más. Lo que he hecho me ha gustado y me ha servido y me ha ayudado. ¿Sabes? En épocas de las últimas que he tenido, de estos bajones que he tenido últimamente, la meditación me ha ayudado a guardar cierta calma y a tener un poquito más de distancia respecto a las cosas y no dejarme arrastrar por la ansiedad o por determinados pensamientos en un momento dado.
Vale.
Y pienso que es una cosa, básicamente, que te puede servir que le puede servir a cualquier persona. Pero me jode toda la parafernalia, muchas veces, que hay alrededor de la meditación, que cuando a una persona le dices meditación, empiezan todos esos prejuicios de decir, que si el incienso, que si estás volado la cabeza, que si el posturitas de yoga, ¿sabes? Toda esa retahíla,
claro.
Que no son más que prejuicios.
Bueno, pero creo que en general los prejuicios surgen a partir de la generalización de cualquier tema, no solamente de la meditación. O sea, hay gente que es como en plan de, el fútbol, el no sé. Bueno, pues habrá fútbol saludable, habrá aficiones de fútbol que no sean una panda de cuñaos pánfilos, habrá gente dentro, yo que sé, dentro de los consumidores de heroína que, yo que sé, que no sean unos junkies y que sea experimental, pues esto pasa al final con todo.
Yo creo que, fíjate, por lo que estábamos hablando antes de la identidad, pero pienso que el fin último de la meditación... Es precisamente...
La meditación. Es que, Nacho, permíteme el asombro. Es que, o sea, es que este momento yogui que estás teniendo hoy.
Pienso que lo más a lo que te puede, lo más que te puede dar la meditación es precisamente dejar en suspenso tu conciencia de identidad y estar más abierto a cambiar, ¿no?
O a incorporar, o a incluir,
incorporar, ¿sí? O asumir cosas. Pues exactamente, no te termino la historia del golem. La tragedia del golem es que como pasa tanto tiempo hasta que el pueblo vuelve a sentir la necesidad de un monstruo que les defienda, es que se ha olvidado de las palabras que dijo la última vez. Entonces, cuando el pueblo vuelve a acudir al golem, el golem dice, hostia, es que ya no sé qué os dije en aquella oportunidad que os salvó. Ya no sé cómo yo actué en aquella oportunidad. Entonces tiene que volver a reinventarse para volver a servir a esa gente. Un poco ese es el cuento del golem. Entonces, estás abierto a que, vale, en un momento dado tu actitud fue la que fue y pudo ser más acertada o no, pero bueno, la vida sigue y tú puedes incorporar, como tú dices, nuevas palabras, nuevas actitudes, nuevas sensibilidades que te ayuden a seguir el camino. Joder.
Nacho, abrazamos a este nuevo Nacho que está incorporando estas nuevas sensibilidades.
Gracias.
Por favor. O
sea, right.
Nacho, entonces, yo me alegro mucho. ¿Tú estás sientes que estás incorporando estas nuevas sensibilidades?
A mí me gustaría.
Gracias a esta obra de teatro.
Y gracias,
pues hijo mío,
gracias,
haberla sacado antes, porque vamos.
Claro. Hombre, tú alguna pista me habías dado antes de ver la obra de teatro de ayer. Tú algo me habías dejado caer como diciendo, yo creo que...
No, Nacho, nunca ha sido muy impertinente.
No, por eso me sorprende, que ha sido súper guay y súper comprensiva conmigo. Entonces, no ha sido impertinente para nada, pero me has dejado caer tus apuntes como para que yo no deje caer eso en saco roto. Entonces me acordé, de a propósito de esto que estamos hablando, de la frase que decía Robin Williams, que Robin Williams era muy aficionado a hacer meditación antes de las actuaciones. Y había gente que podía estar en el camerino con Robin Williams, el torbellino que luego él era, que parecía que no tenía filtro desde lo que tenía en la cabeza a lo que le salía por la boca. Pues antes era una persona que durante una hora estaba así, quieta y en silencio. Y todo el mundo se sorprendía que cuando decían, es la hora de actuar, salía y era el puto huracán.
A ver, entonces, luego después esta persona tampoco tuvo un buen final. Recuerda que se suicidó.
Sí, pero se suicidó... No que quiera blanquear el suicidio de Robin Williams.
No.
Se suicidó, pero porque él tenía...
otros problemas mentales que no tenían nada que ver con la meditación ni nada.
Él tenía un problema mental, como una enfermedad de estas raras, que te deteriora hasta tal punto... Uh-huh. Fíjate, pues precisamente, una vez lo leí, te deteriora hasta tal punto la conciencia de ti mismo que te olvidas de quién eres. Entonces, eso él le causó una inseguridad y no sé hasta qué punto su suicidio fue estando en sus cabales o fue de una manera, digamos, enajenada. No lo sé, sinceramente.
Pues no lo sé.
Él sí que tenía una frase que me encanta, es muy corta, pero representa lo que estoy tratando de explicar. Ego, bye, bye. Él decía esa
muy
frase.
Muy bonita frase,
entonces,
Nacho.
Ego, bye, bye. Hay un momento en el que no tenemos que seguir aferrándonos a una identidad que en un cierto tramo de nuestra vida significó algo para nosotros, sino que, bueno, hay que...
No, absolutamente. Hay que dejarlas ir, let them go.
Oye, Nacho,
tenemos que terminar ya este podcast.
Yo creo que esto estaría...
está bien, ¿te ha gustado este cierre? Ego, bye, bye.
¿Cómo te gustaría terminar el programa de hoy?
Con un abrazo.
Oh, Nacho.
Mi amiga.
Amigo, qué bonito, Nacho, hijo. Muy bien.
¿Quieres que cante o baile algo?
No, Nacho, está bien. Con este abrazo ha sido precioso. Sí, la verdad que sí, Nacho.
Gracias, amiga mía.
Venga, un aplausito así. Bueno, un aplauso para Nacho, que está cambiando.
Un aplauso para Payasos y Fuego. ¡Hostia! Gente ya vitoreando y haciendo... Pero no me lo creo. El renacido.
De Revenant.
All right. El golem ha vuelto.